octubre. La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Llega la gran venta Martí. 20% de descuento en toda la tienda.
¿20% en toda la tienda?
Sí, 20% en toda la tienda. Solo 15 y 16 de octubre en tienda física y en martí.mx.
Me voy a Martí a comprar una bici, una caminadora y unos tenis.
Consulta restricciones en caja y martí.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 12, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La tendencia muestra que la alianza en el gobierno ha venido perdiendo votos.
Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo noveno denominado delitos contra la orientación sexual.
Estamos pidiendo a la Corte que simplemente declare pues inconstitucional estas reformas del 9 de septiembre porque lo son, porque no ameritan gran discusión para darse cuenta de lo que está pasando.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 12 de octubre del 2022, el 12 de octubre, el día de la niña, la pinta y la Santa María, bueno, mi dije, querido Javier Risco.
¿De qué habla? Pero sí, óyeme, me sorprendiste, como óyeme, siempre, como óyeme, siempre, mi querida Gaby. Llegamos a las 9 de la mañana, la hora de los jefes y las jefas. Gracias a todos los que andan por acá desde muy temprano, desde las 6, de las 7, de las 8 de la mañana. Y por supuesto, a los que van apenas por informarse, bueno, pues se han perdido de un programa con mucha, mucha información, con muchas noticias y también con varias entrevistas. Ahorita los ponemos al tanto. Por lo pronto, ya lo sabe, arroba si las cosas W, arroba W Radio México. Mi querida Anita está ya muy al pendiente, ya desayuno, ya son las 9 de la mañana, en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414, mi querida Gaby.
Así es, y de verdad muchos comentarios esta mañana. Le mandamos un abrazo al amargoso del ciudadano Aspiros, José Manuel Aspiros, porque dice, himno y mañanitas, ¿qué es eso? Bueno, pues es porque la América celebra años, cumpleaños. ¿Cuántos serán? Ya no me acuerdo. ¿Ciento qué?
106 años.
106 años
para
hombre.
La comunidad americana.
Y ya se anda peleando por ahí Aspiros con Francisco Javier González. Ya sabes cómo
ya
se
sabes
pone
cómo
la
es
gente.
Aspiros.
Ya sabes cómo es Aspiros. Pero aquí en no, este
luego,
programa
luego
lo celebramos.
Hasta te volteé la cara en la calle. Yo el otro día lo vi caminando ahí y tal. ¡Aspiros! ¡Aspiros! No, de verdad, así me volteó a ver y corrió.
No.
Ya sabes, me digo, me debe dinero. Pero sí, o sea, que no sea así, mi querido José Manuel Aspiros.
Eso sí calienta.
Exacto, eso sí calienta, tal cual. Pero bueno, gracias en verdad a todos los que han estado tanto en Twitter como en Facebook, también a través de nuestras llamadas telefónicas. Ahora sí que en un día, como dice Javier Risco, cargado, cargadito, cargadísimo.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, desde muy temprano, a las 6:40 de la mañana, tuvimos la oportunidad de hablar con Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía, para hablar un poco de eso, de su salida, de su decisión, de cuándo se lo comunicó al presidente López Obrador. Se había dicho que la salida había coincidido con los anuncios en materia de seguridad del gobierno federal, la decisión de que permaneciera la Guardia Nacional y fuerzas militares en las calles del país. Y bueno, dice ella que no, que desde julio se lo había comunicado al presidente y bueno, pues era para no caer en estas interpretaciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo por ahí de las 6:40 de la mañana Tatiana Cloutier.
Era importante que en una renuncia yo presentara fechas del 26 de julio, porque no quería yo que se hicieran especulaciones de ninguna naturaleza y que se dieran en el marco de cómo se empezaron a dar las cosas entre mi conversación y el presidente. Y por eso dije, desde julio lo venimos platicando, no es como que de repente abrí la puerta y salí corriendo, sino es una conversación que se va dando, en donde fuimos planeando y fuimos exponiendo los tiempos y los momentos. Se da en el día, en la hora que se da, circunstancialmente, más ya venía platicándose pues por cerca de 60 días.
Bueno, pues esa fue una... Ya la subimos completita, si no la pudieron escuchar, ya está completita en nuestras redes sociales. Y también pues le estamos dando seguimiento, Javier, a esto que está sucediendo en Chiapas. La verdad es que un caso más de jóvenes intoxicados, un caso más me refiero a una escuela más, no crean que un solo caso de una persona.
No.
Una escuela
varios.
Más de intoxicados, jóvenes intoxicados en una secundaria en Tapachula, Chiapas. Ya son 4 los episodios de jóvenes, pues entre 12, 14 años más o menos, intoxicados. ¿Quién sabe con qué ni cómo? Que esa es la parte que es impresionante.
Perdón, después de ya varios días, a ver, antes de... El viernes fue el día más, digamos, grave porque se registraron más de 100 alumnos que fueron, bueno, y que estuvieron justamente internados por consumir algo de lo cual todavía no lo sabemos. Pero bueno, ya pasaron 6 días. Tienen la fiscalía en su poder los garrafones, que es donde supuestamente tomaron el agua que les causó este malestar, y han pasado 6 días y no tienen ni idea de qué había en esos garrafones. No lo han mandado al laboratorio. Dice que es sencillo, que no es sencillo y que hoy seguramente les llegarán los resultados. También tienen los estudios de los propios estudiantes, sí. Y tampoco hay nada concluyente.
Y luego, lo que tú dices es cierto. El del viernes pasado fue tal vez el más grande, digamos, por la cantidad de jóvenes intoxicados. Pero si mal no recuerdo, el primer episodio se presentó creo que el 30 de septiembre o algo así nos dijeron.
Sí.
Es decir, pues ya hace 15 días casi, Javier. O sea, déjate tú el del viernes pasado, el de hace 15 días, y sí. No hay resultados. Bueno, platicamos el día de hoy con el fiscal especializado en adolescentes, José Eduardo Morales Montes, precisamente allá de Chiapas, y esto fue parte de lo que nos dijo.
Nosotros estamos analizando todas las declaraciones de los alumnos para encontrar puntos de coincidencia y elementos que nos puedan arrojar para tener pues una teoría más clara, ¿no?, de lo que está sucediendo.
Sí. Pero hasta ahorita, digamos, ¿qué le refieren? ¿Le refieren que habían ingerido líquidos? ¿Eso es lo que refieren ellos?
De manera general, en los 4, en 2 eventos, uno en Tapachula y el otro en el de Bochil, nos expresan los adolescentes que consumieron agua durante el receso y que posterior a la ingesta de líquido del agua comenzaron a sentir estos síntomas. En otro evento, en Tapachula, nos refieren haber sentido un olor a gas y un olor raro, y a partir de ahí sintieron síntomas.
Insistimos, días y días pasan y no sabemos qué sucedió con esta cantidad impresionante de adolescentes intoxicados allá en Chiapas. Hay unos que hablan de que si fue con cocaína, los padres de familia sobre todo.
Sí, por el hecho de que...
Porque por lo menos habían dado positivo.
En 3 casos.
En 3 casos. Las autoridades dicen que no, que ellos no tienen esa información. Bueno, pues en fin, parte de lo que tuvimos esta mañana.
Sí, Javier. Y el seguimiento que le vamos a dar también a todo lo que se ha dicho desde la conferencia matutina sobre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario, el SENASICA. Por lo menos el argumento del presidente López Obrador: necesitamos carne más barata y dice se está atorando en procesos burocráticos. Lo que nos dijo Salvador Camarena, que le ha dado seguimiento a través de sus columnas, es no se trata de burocracia, se trata de controles sanitarios. Y bueno, pues esto podría afectar a quienes, pues a los agricultores, a los que se encargan justamente de la ganadería en pequeña escala. Dices, bueno, si llega
haber algún tipo de enfermedad, dice, podrían perder prácticamente, bueno, pues todo el año, ¿quién lo va a apoyar? Entonces, vaya, estuvimos también muy al pendiente de eso, hemos buscado a la gente del Senacica para también saber la situación, incluso en materia presupuestaria.
A sabiendas de que ni conocíamos que existía el Senacica, lo que uno se va enterando justo cuando está siendo atacado por el presidente de la República. Y rápidamente, nada más también desde la mañanera, se informó de la salida de Horacio Duarte la Administración General de Aduanas. Para que vean que casi no pasa nada, casi no pasa nada durante el programa, y lo único que dijo el presidente, pues ahí le aplaudió y dijo, se va a una tarea a su estado natal, al Estado de México. Recordemos que el próximo año pues son las dos elecciones en donde muchísimo está en juego. Horacio, el caso del Estado de México y el caso de Coahuila, señor.
Horacio Duarte dijo, me voy a la batalla maestra.
Cálmate, Horacio.
No sé si era un mensaje a la maestra, a Delfina, que no se ha parecido, pero ahí está también
la renuncia de Horacio Duarte y todo lo demás que hemos tenido, por supuesto, aguas con las lluvias, sobre todo en Acapulco, la verdad se pusieron las cosas muy complicadas, hoy nos enlazábamos para allá, y también lo que nos explicaba Enrique Quintana sobre el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, si algo se perdieron, todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx, y rápidamente nada más comentar, porque hemos sacado hoy un poquito, digamos, de equilibrio emocional a algunos de nuestros radioescuchas, Javier, porque dice Nelly Silva, por ejemplo, cada que dan el resumen de intro de cada hora me desconcierta, siento que está acabando el programa. Es que estamos usando esa cortinilla, ese pequeño audio, que luego no lo usábamos tanto porque quedaba hasta el final del programa y lo que queríamos ver es si estaban atentos. Ya vimos que sí están atentos, pero es parte de poner, por supuesto, el resumen de la hora. Muchísimas gracias a todos y todas que nos han estado escribiendo y llamando.
Estás escuchando Así las Cosas.
La crisis, la pandemia ha puesto bien de manifiesto las profundas desigualdades existentes y entre las diversas gentes que habitan cada uno de los países.
Así las Cosas.
9 de la mañana con 11 minutos y apenas ya sabes cómo nos quejamos de todo, mi querida Gaby.
¿Por qué?
Ya iba a reclamarle al doctor Garzón Ofre, nuestro querido doctor Garzón Ofre, que nos acompaña en esta cabina el día de hoy, que de dónde le habían dado esa chamarra de Radiópolis y a mí no. Dije, ¿por qué el doctor Garzón Ofre trae una muy bonita, por cierto?
Pero es un chaleco.
Chamarra, ¿no? Bueno, un chaleco de Radiópolis. Y a nosotros, pues
no, nosotros no.
No, es el gafete. Doctor Garzón Ofre, bienvenido a esta su cabina, ¿cómo estás,
querido Tito? ¿Qué tal, Risco, Gaby, a todo el auditorio?
Ya iba a entrar con los tacos por delante y él ni culpa.
Y él ni culpa tiene, lo que trae ahí es un gafete nada más, pero bueno. Querido Tito, qué bueno tenerte en cabina. Eso creo que, no sé si es la primera vez que vienes.
Creo que después de la pandemia, sí.
Sí, es la primera vez que vienes aquí a la cabina con nosotros después de ya un ratotote. Me encanta, después de la pandemia. Por cierto, las cosas que ya no dijimos es que también ya no va a haber cubrebocas en vuelos y en aeropuertos, ¿no?
Así es, se acaba de anunciar desde la asociación, justamente.
Hablando de pandemia también,
¿no? Que ya no va a haber cubrebocas. Y bueno, viene con un invitado, doctor Garzón Ofre, por favor preséntenos quién viene también a esta cabina, lo cual es un verdadero honor.
Claro que sí, la verdad que qué gusto que nos acompañe el profesor Manuel Atienza. Él es catedrático de la Universidad de Alicante, uno de los filósofos del derecho más relevantes en la actualidad, y aprovechando un breve viaje que hizo a Ciudad de México, ahora iremos a la UNAM a dar una conferencia. Ayer estuvo en la Escuela Libre, en el Tribunal Electoral. Pues creo que es una buena oportunidad para hacer esta reflexión que intentamos hacer cada 15 días sobre la importancia del derecho en los tiempos que corren, de populismo, de democracias en crisis. Y la verdad que es una de las personas que ha teorizado más sobre argumentos, sobre razones públicas, y creo que vale la pena escucharle y tener una conversación con ustedes.
¿Van a la UNAM ahorita? ¿Después de aquí van a la UNAM?
A las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho con la ministra Norma Piña y el director de la facultad, Raúl Contreras, tendremos una conversación.
Eso está muy bien. También por si quienes nos están escuchando y se quieran dar una vuelta, me imagino que es abierta a quien quiera asistir.
Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por estar por acá.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Y me llamó mucho la atención desde que platicábamos con Tito un poco el tema cuando hablamos de las democracias, por ejemplo, en América Latina, la debilidad de pronto de las democracias, el papel del derecho, que es algo, como dice Tito, que tratamos de abordar aquí por lo menos cada 15 días con él. ¿Por qué tendríamos que hablar de esto, doctor? ¿Por qué tendríamos que hablar de la importancia del derecho y de la democracia?
Bueno, se me estaba ocurriendo ahora cuando venía con Tito y estábamos comentando de qué íbamos a hablar en este programa sobre la importancia del derecho a la cultura jurídica. Yo me acordaba de un texto ya muy antiguo, de finales de los 60, de un filósofo que entonces era famosísimo y muy influyente, Herbert Marcuse, uno de estos de la escuela de Frankfurt, y que fue como el ideólogo de las revoluciones del 68. Ya probablemente la audiencia, la gente joven, ni siquiera sabrá lo que fue en mayo del 68, pero fue un momento verdaderamente trascendente en cuanto que cambió muchísimas costumbres, maneras de pensar y todo esto. Y este señor, Marcuse, escribió un libro que se tituló El final de la utopía. Y entonces lo que él quería decir con esto es que en ese momento ya se había producido un desarrollo de las fuerzas económicas, el desarrollo económico y científico y tecnológico, que hacía posible, decía él, por primera vez en la historia de la humanidad, que la utopía ya dejará de ser utópica. Era posible en el sentido de que teníamos los medios para ello.
Para lograrla, digamos.
Y lo que nos faltaba era la organización social. O sea, que en el fondo, el derecho y la política. Si decimos, ¿por qué el mundo va mal? Pues uno diría, no porque no seamos suficientemente ricos. Si hablamos en términos generales del universo, o incluso de un país, hay suficiente riqueza. No porque la ciencia y la tecnología no haya avanzado, como sabemos, de manera extraordinaria, sino porque no hemos sido capaces de organizarnos de manera, diríamos, civilizada, y entonces por ahí es donde va la política y el derecho.
Y hablándonos un poco de la organización, tal vez, en este sexenio hemos sido testigos de cómo el presidente ha, por ejemplo, tuvimos un ejercicio de participación muy interesante en México, no sé si sonó por allá, en donde el presidente proponía que a través de una encuesta popular tenía que enjuiciarse o no a expresidentes que hubieran cometido algún delito. Este populismo judicial, también el cual, bueno, pues hemos estado también pendientes. No solo, este era un ejemplo, pero ha sido de manera reiterada. ¿Qué decir de esto, de trasladar la decisión de llevar a juicio a alguien a través de una encuesta y de cómo lo expone también el propio presidente?
Pues yo diría que manifiestamente es equivocado, ¿no? Las cosas no deberían ir por ahí. El populismo judicial y el populismo jurídico en general es el equivalente al populismo político, y pues sabemos lo que ha significado a lo largo del siglo XX. Es decir, el hacer justicia. Bueno, ejemplos de populismo fueron, por ejemplo, los juicios en la Unión Soviética. La idea, se tiene la idea tan falsa de que se puede prescindir de lo que normalmente llamamos el Estado de Derecho, la división de poderes, cierto tipo de garantías, etcétera, porque se piensa que fuese una cosa simplemente formal, y entonces hay que ir a lo sustantivo. Pero eso es equivocado, porque hay veces que los elementos formales están absolutamente conectados con los sustantivos, y si pierdes las formas, digamos, pierdes la sustancia. Dejas de gozar de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es algo que tendría que formar parte de la educación jurídica del ciudadano, de la educación del ciudadano. Darse cuenta de que el Estado de Derecho es una conquista civilizatoria y que no es simplemente un conjunto de valores formales a lo que los juristas, digamos, se dedican. No. Me acuerdo que había un escritor, ¿no?, que decía que había valores fríos. Y a veces se dice, los del derecho son como si dijéramos valores fríos, ¿verdad? Pero a veces estos valores fríos son indispensables para poder gozar de los valores cálidos. Digamos, amistad, que la gente pueda vivir su vida adecuadamente, etcétera, ¿no?
Sí. Valores fríos y valores cálidos. Me gustó muchísimo esto. Oye, doctor, me quedé pensando en esto de que citaras este libro de Marcuse, el de Final de la Utopía, ya tantos años después, ¿no?, ya encontrándonos donde nos encontramos en este momento. ¿Podemos hablar incluso todavía de utopía? Es decir, ¿hace sentido que articulemos el concepto mismo?
Sí, pero además, yo diría como hay utopías realistas, por así decirlo. Eso es el aspecto interesante, lo de, uh-huh. de Marcuse. Porque, claro, hay utopías que son puras ideologías. Uh-huh. Cuando Marx hablaba del socialismo utópico, uh-huh. cuando haces planteamientos que son de imposible realización, entonces esto juega un papel negativo. Uh-huh. Para él era la religión, como sabemos, fundamentalmente. Uh-huh. Pero claro, la idea interesante es que la utopía en el sentido, hacer posible una vida donde la gente pueda desarrollar sus capacidades en condiciones de libertad, de igualdad, hoy es posible. Y creo que esto es muy importante. Si ya era posible hace más de 50 años cuando escribía Marcuse, el crecimiento de la riqueza en el mundo y del conocimiento es tal que hoy en día la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no hacemos lo que el sentido común nos dicta y pasamos a vivir en sociedades decentes? Uh-huh. Porque es posible. Y los obstáculos son políticos, jurídicos, digamos, de organización jurídica y en realidad ideológicas. O sea, de darnos cuenta de que efectivamente eso es posible. Entonces yo diría que las utopías posibles es por lo que tendríamos que apostar, ¿no?
La verdad es que en la sección que tiene nuestro querido doctor Garza Onofre en este programa que se llama Hemisferio Derecho, insiste muchas veces, un tema recurrente es la actualización de la justicia o de cómo acercar los temas de la justicia, de los jueces, incluso del derecho en general, pues a una población mucho mayor. Hablar tal vez en términos mucho más sencillos. ¿Es caminar hacia eso también,
a ver,
doctor?
Lo que pasa es que aquí también hay un riesgo de populismo.
A ver.
En términos sencillos, yo sobre esto hace poco tuve oportunidad de discutir el tema. No quiere decir que las sentencias tengan que estar escritas de tal manera que, diríamos, una persona carente de cultura o sencillamente sin interés vaya a entenderlo, sino que tendrían que estar escritas para que una persona media y que le ponga un cierto empeño, lo pueda entender. O sea que no podemos tampoco infantilizar, por así decir, el discurso jurídico. Bueno, es decir, los riesgos de infantilización están muy presentes, ¿no?, en nuestra cultura y sociedad contemporánea. Pero es verdad que a veces se escribe en el derecho de una manera que es una manera mala de escribir, con falsos tecnicismos. Se cree que si le pones unos cuantos latinajos o algo así, como que entonces ya es más técnico, más preciso. No es así. En derecho también hay que escribir bien. Y en derecho, como en política, yo diría en ciencias sociales, en realidad no hay ninguna idea, ninguna teoría importante que no se pueda exponer de manera que una persona medianamente culta pueda entenderla. Claro, esto es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la física. La física hoy en día va completamente contra el sentido común, ¿no? Si no tienes una preparación, ¿verdad?, matemática, etcétera. Pero el derecho no puede ser eso. O sea, el derecho tiene que ser, a mí me gusta a veces decir, el derecho tiene que ser sentido común refinado. Bueno, el refinamiento es la parte técnica y naturalmente que exige
sentido refinado. No, y ahorita que decías lo de la física, la semana pasada estuvimos aquí con varios especialistas que nos explicaban los premios Nobel o Nobel, y sí, había algunos en donde de plano, diciendo, pues qué bueno que los premiaron, porque no tengo la más pálida idea. Oye, Tito, y te quiero aprovechar que también andas por acá, por supuesto, porque sé que uno de los asuntos que a los dos emociona y convoca es lo que tiene que ver con la argumentación. Y me gustaría tal vez que nos detuviéramos un momento en ello. ¿Por qué es importante hablar de la argumentación, Tito?
Porque por los tiempos que corren parecería que todo es efímero, todo es emocional, todo es arrancar el aplauso, ¿no? Y parece que eso gana en la arenga pública, en la retórica. Y en ese sentido, ante este panorama, fomentar el pensamiento lento, la reflexión filosófica, es la teoría de la argumentación, encontrar argumentos suficientes para convencer, para razonar. Y eso, que es algo que Manuel Atienza lo ha insistido mucho, la posibilidad de debatir y de entendernos, pero no con falacias, no haciendo trampas, sino teniendo capacidad para entendernos a través de razones públicas y poder defenderlas y argumentarlas en una discusión racional.
Y al final yo creo que, a ver, es algo de lo que hemos insistido también, pues en la mayoría de los casos que nos encontramos, tal vez, o de las discusiones que hay en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las grandes discusiones sobre, bueno, a ver, ¿se está discutiendo del número de votos que se necesita o de lo que se está votando realmente? ¿Y qué tanto estuvo el argumento por encima de los adjetivos? ¿Esto es algo regional? ¿Es una manera en la cual se está discutiendo en el mundo? ¿Es un tiempo en el que estamos viviendo, doctor?
Yo creo que se está discutiendo cada vez peor en general por una serie de circunstancias. Lo que está ocurriendo, el neoliberalismo imperante, la ideología del individualismo y todo lo demás. La argumentación está estrictamente conectada con la democracia desde su mismo origen en Grecia, ¿no? En Atenas del siglo V-IV. Y entonces la idea era, como saben, que para poder ser ciudadano, y claro, ciudadano quiere decir para poder intervenir activamente en la vida pública, las asambleas, etcétera, etcétera, porque claro, la democracia ateniense era una democracia mucho más participativa de la que es cualquiera de los sistemas existentes. Era excluyente, dejaba fuera, como sabemos, a las mujeres, los esclavos. Sí. Pero los que estaban dentro eran verdaderamente participativos. Y claro, para poder participar tenían que ser capaces de argumentar adecuadamente. Y eso es lo que explica. Eso es lo que explica los sofistas, eso es lo que explica el desarrollo de la retórica, los libros escritos por Aristóteles y todo lo demás. Pero yo a veces digo, el cambio que se ha producido es que, diríamos que, así como para la cultura clásica, ¿no?, griega, para ser un ciudadano competente tenías que manejarte argumentativamente. Hoy hemos cambiado esto por la negociación. Porque en cierto modo estás pensando que tienes que saber negociar y hacer valer tus intereses personales, económicos. Pero claro, eso muestra, yo creo, un deterioro de la democracia, ¿no? Y uno dice, porque claro, el ideal es esto que llamamos la democracia deliberativa, no puramente representativa. Pero claro, para ello necesitamos ciudadanos capaces de argumentar competentemente. Y sobre todo, yo diría, capaces de no resultar engañados por argumentos falaces o por todo esto a lo que te estaba refiriendo, ¿no?
Qué maravilla. Digo, qué maravilla y qué complejo, porque además de todo lo que te estoy escuchando, incluso desde la palabra utopía, pareciera, uno ve las primeras planas y pareciera que va a contracorriente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Incluso, sí, y claramente, como tú decías, evidentemente no solo aquí, sino lo que está pasando en el mundo. Querido Tito, pues qué placer, de verdad, que nos hayas traído al doctor aquí a la cabina. Recuérdanos entonces la conferencia que van a dar en un rato más.
A las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho, ahí en Luna.
Aquí, pues aquí muy cerca, así que pueden desayunar algo antes, sí, y se pueden ir, por supuesto.
Llévalo aquí a las gorditas de Miguel Ángel de Quevedo.
A ver si llega.
Esta recomendación es con un sentido común refinado. para que por favor lo lleve y lo atienda. Doctor, ¿qué tal en México? ¿Qué te ha parecido, doctor?
Bueno, yo he venido muchas veces a México. No puedo decir que lo conozco muy bien, pero México es un país complejo. Yo creo que es enormemente atractivo. Y cuando vienes desde España, uno de los grandes atractivos, por ejemplo, es el idioma, ¿no? Claro. Es que hablamos el mismo idioma, pero con variantes. Por ejemplo, yo que sé, la palabra está tan bonita, ¿no? De platicar. Sí. Que nosotros no la usamos, nos entendemos. A mí me gusta el lenguaje y la verdad es que simplemente escuchando hablar ya es un placer. Sí. Y luego, claro, los enormes atractivos que tiene México, por supuesto. Sí.
Tenga cuidado con el ahorita también, ¿eh?
El ahorita y el ahoritita.
Sí, no hay argumentación que lo sostenga, pero bueno. Manuel Atienza, el doctor Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, España. Y, por supuesto, nuestro muy querido doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya saben, además, nuestro jurista de cabecera que está cada 15 días con nosotros. Hoy, además, particularmente aquí en cabina. Gracias a los dos y que tengan una bonita conferencia. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias, querido doctor. Así Chao. Que bueno, espero que hayan tomado nota. Mucha gente aquí muy entusiasmada.
Mucha
la
gente
verdad es que. Y bueno, yo sí fui tomando nota porque soy una persona francamente atenta. Entonces, aquí fui tomando nota de varias cosas, ¿eh? Sí. La verdad. Utopías posibles, populismo judicial. ¿no?
El sentido organización común social. Refinado.
Me el gustó sentido mucho. Común sí. Refinado, eso también es, me gustó mucho.
Así es.
Que no
así
es lo mismo que refínate el sentido común.
Exacto, no, eso no. Y el estilo de derecho, el Estado de Derecho, perdón, como una conquista civilizatoria también.
Así es. Bueno, hola Ivette.
Hola, ¿cómo están? Sí, muy interesante. Ya vi a Gaby, sí, tomando nota,
sí,
muy
está
bien.
Mi hojita,
sí,
está tomando ya. Nota de absolutamente todo.
Muy bien.
Pero mira. Bueno, ¿todo bien?
Todo bien, aquí estamos.
Bueno,
pues para actualizar
muy
la información.
También. Muy
sí,
atenta.
Bueno, pues vámonos con Ivette Parga para que nos actualice información. Sugiero que pongamos una rolita para irnos a corte. Señor Risco, ¿qué es lo que estábamos poniendo al principio del día?
No, estábamos poniendo los éxitos del momento entre la chaviza, mi querida Gaby. Entonces,
o sea, encontraste un playlist, esa es la verdad.
Así es. Y de pronto me encuentro con Cristian Nodal y Romeo Santos. Por cierto,
que vamos a hablar ahora de
Cristian Nodal, muy mencionado
en la mañanera.
¿Ah, sí?
En la mañanera.
¿Por qué?
Bueno, pues nuevamente habló el presidente, ya ven, de estos conciertos que se dice gratuitos en el Zócalo capitalino. Ya ayer se anunciaba la participación de Ángel Aguilar en el desfile del Zócalo el 29 de octubre, del Día de Muertos, y hoy el presidente dice que Cristian Nodal está interesado y le puede tomar la palabra para que se presente de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México. Incluso señaló que podría ser el 1 de diciembre, cuando se cumplen 4 años de su gobierno, de que llegó a la presidencia. Sin embargo, reiteró que se le consultará a Belinda. Yo la invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta.
Qué incómodo que hable de tu ex el presidente,
sí,
¿no?
Sí,
no, y que además te quiera reconciliar con
él.
Imagínate,
¿no?
Porque además parece que el presidente no está muy enterado de que vaya, que ha estado muy ríspida esta relación.
Ahora entiendo el tema de la jauría y el ruido.
Sí.
Alrededor del presidente. Ahora lo entiendo.
Entonces,
todo.
Bueno, dice que,
hermano, qué miedo.
Que si Belinda le dé el visto bueno, se acepta que Cristian Nodal sea el 1 de diciembre o en otra fecha que él pueda, este concierto gratuito en el Zócalo capitalino, y que se le invitará. Pero bueno, si ella no puede, pero por lo menos quiere contar con que Belinda apruebe esto, porque se ha portado muy bien con su gobierno.
No queremos confrontación.
Entonces, bueno, pues ahí
está. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. En este momento está terminando, de hecho, la mañanera. Nos quedamos con Ivette Parga, unas notas para irnos al corte con algo de música. Y regresamos con la doctora Julia Carabias, ¿eh? Trae al Colegio Nacional una cosa realmente extraordinaria. Ahorita se las vamos a platicar.
Esto es lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
El Servicio Meteorológico Nacional actualiza la información. La tormenta tropical Carl se localiza en estos momentos en el suroeste del Golfo de México. Sus extensas bandas nubosas mantendrán condiciones para lluvias intensas en Veracruz y Puebla, muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y fuertes en Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Estas condiciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Este miércoles a las 13 horas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sesionará para dictaminar la minuta que recibió del Senado que establece la reforma constitucional que amplía hasta el 2028 las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Se prevé que una vez avalada en comisiones, pase hoy mismo al Pleno para su discusión y votación. Sin embargo, de extenderse la sesión, podría decretarse un receso y continuar mañana. Y a partir de las 17 horas se prevé una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México en contra de la militarización del país. Es convocada por estudiantes y organizaciones sociales. En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reprochó la cobertura que se le ha hecho en medios de comunicación al libro El Rey del Cash de Elena Chávez, en donde se expone la red de financiamiento irregular para su movimiento desde el 2006. Aseguró que esta cobertura es con el afán de atacar su gobierno porque se está llevando a cabo una verdadera transformación. El mandatario también aseguró que no habrá cambios en la política migratoria de México, pero dejó en claro que su gobierno trabaja para que el tema migratorio y los migrantes no sean usados con propósitos político-electorales en las elecciones de Estados Unidos. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso hoy a Europa hacer de Turquía el centro de distribución de gas ruso ante el terrorismo internacional que dijo deshabilitó totalmente el gasoducto Nord Stream 1 y parcialmente el Nord Stream 2. Explicó que Turk Stream, que transporta gas ruso a Turquía y a varios países del sur de Europa, tiene una capacidad de 14 mil millones de metros cúbicos de gas. Autoridades en Finlandia pidieron a sus ciudadanos adquirir tabletas de yodo médico como una medida de prevención ante riesgo de radiación nuclear, lo que provocó que en pocas horas el producto se agotara en las farmacias en el país vecino de Rusia, ante el temor del uso de armas nucleares en el conflicto que mantiene con Ucrania. Y en lo que tienes que saber de la realeza, ahora sí hay fecha oficial de la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila. Será el sábado 6 de mayo del 2023 en la abadía de Westminster. Carlos III será el monarca con mayor edad en asumir el trono británico. Estamos en Así las Cosas. Vamos a una pausa con algo de música. Romeo Santos y Cristian Nodal. Volvemos. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, wradio.com.mx.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Usted la hace feliz hasta cuando está durmiendo. Conmigo su sonrisa salía de vacaciones. No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador. Le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí. Cuando le susurraba que siempre sería mía. Y está de la chingada de equivocarse por completo. Le quitaba el vestido 60 veces al mes. Yo era igualito a usted cuando la conquisté. Que hasta yo mismo me extraño.
Hoy te agradezco por cambiar esa ternura que te funcionó al comienzo. ¡Qué buena movida! Porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto. Hoy te agradezco.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
la doctora Julia Carabias, miembro del Colegio Nacional, nos dará detalles del encuentro Libertad por el Saber.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. ¡Sí! Está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la piña miel está a solo $16.80 el kilo. Sí, a solo $16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a $28.80 el kilo. Sí, a solo $28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplica restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más porque te regresa 3% de Cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de Cashback, baby. Cámbiate a Santander.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en VixPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 39 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En Office Depot, laptop Lenovo IdeaPad 3 de 11,499 a 6,999 pesos. Hasta 35% de descuento en accesorios de computadora Logitech. Válido el 14 de octubre.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la cebolla blanca está a solo 28,90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Aseguran 115 mil armas en una década, mayoría de Estados Unidos.
Reforma.
En Ciudad de México, destino para delincuentes.
Milenio.
Ebrard, la DEA, una generadora de crisis en la relación con Estados Unidos.
Excelsior.
Se esfuman 473,795 millones de pesos de las Afores.
La Jornada.
Fondo Monetario Internacional, lo peor está por venir en la economía global.
El Financiero.
Fondo Monetario Internacional, con mucha cautela sobre el Producto Interno Bruto de México.
El Economista.
México afronta un futuro económico incierto por su cercanía a Estados Unidos. Fondo Monetario Internacional.
La gente aceptó que los virus tenían que ser más pequeños.
El llamado bienestar sostenible constituyen esta brújula.
El Colegio Nacional.
De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse.
En Así las cosas.
Salvar el mundo.
Nueve de la mañana con 42 minutos. Ahí estaba la voz de nuestro querido Juan Villoro, al cual le mandamos besos y abrazos, por supuesto. También una felicitación, por cierto, hago el paréntesis. Hoy cumpleaños nuestro querido Jesús Silva Herzog Márquez. Le mandamos abrazos también a nuestro querido Chucho Silva. Así que la pase muy bien. Y ha llegado, mi querida Gaby, como todos los miércoles,
el momento, Colegio Nacional.
Así es. Es la sección del Colegio Nacional, la cual muy agradecida por los radioescuchas,
Sí.
Y también muy aplaudida, nos hablará justamente de tratar de salvar el mundo. A veces desde la ciencia, desde la historia, mi querida
Gaby.
Desde el derecho, también.
Exactamente.
Y así que nos acompañe, nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana la doctora Julia Carabias, de verdad una invitada siempre de lujo. Y que nos pone muy de buenas. Doctora, ¿cómo está? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier, y hola, Gabriela. Muchísimas gracias por darnos nuevamente esta oportunidad y saludos a toda la audiencia.
No, hombre, Julia, gracias a ti por estar con nosotros. A ver, arranca este encuentro, el mundo ante la encrucijada, la construcción de futuros posibles. Va a ser del 16 al 22 de octubre. Y entiendo que es así como uno de los momentos importantes del Colegio Nacional, ¿verdad, Julia?
Sí, todos los años el Colegio Nacional realiza una actividad muy intensa que es toda la semana reflexionando sobre un solo tema.
Ajá.
Allí concurrimos todos los miembros del Colegio Nacional, pero también convocamos a muchos otros expertos en las materias que estamos abordando. Y precisamente en este año, que se celebrará entre el 16 de octubre y el 22 de octubre, como bien decías, nos hemos colocado el reto de analizar un tema de gran importancia. La pandemia evidentemente trastocó muchísimas cosas desde la perspectiva pues social, económica, la política, y se visibilizó mucho lo que significa también esta pandemia en el contexto ambiental. A lo largo de 2 años estuvimos haciendo diagnósticos, estuvimos viendo pues qué soluciones se fueron presentando, cómo tuvieron impacto, lo que la ciencia aportó, lo que la política le faltó. Pero ahora lo que nos interesa es analizar que cada pandemia pues deja evidentemente muchas directrices, muchas lecciones aprendidas, y queremos asomarnos entonces para ver cómo podemos construir los mejores caminos, cuáles son estos caminos posibles, quizás para contribuir a hacer reales las utopías viables a las que hablaban en el segmento anterior.
Sí.
Esta intención es ver qué se trastocó durante la pandemia y cómo estos cambios van a marcar nuestra vida para siempre, seguirle el rastro a las distintas rutas y tratar, pues, evidentemente de construir un camino hacia un mundo que preferimos, un mejor mundo al que cada quien puede definir bajo sus propios valores, ¿no? Yeah.
Claro, y caminos, doctora, desde, si tuviéramos que, trasladarlo a algo mucho más tangible, es por ejemplo, desde tal vez cómo nos cuidamos en la salud, desde cómo hacemos ahora o de manera distinta el teletrabajo, o la manera en la que, de manera, no sé, cómo se ha adaptado la economía también después de la pandemia. ¿Cuáles son estos caminos, digamos, en donde se van a tratar de buscar salidas?
Sí, justamente muchos de los comentarios que haces pues sería parte de estas reflexiones.
Sí.
El primer día va a arrancar Alicia Bárcena con una visión muy general, la cual después va a ser profundizada con las reflexiones del doctor Zarucán, Rolando Cordera, con Roger Bartra, y siempre vamos a tener las voces de los jóvenes.
Okay.
Pero, por ejemplo, en el sentido de lo que decías, cuando toca la sesión del Planeta del Futuro, nosotros tenemos muy claros horizontes que la ciencia ha dicho que si no hacemos cosas diferentes de lo que estamos haciendo, vamos a tener descalabros y colapsos muy serios por el problema del incremento de la temperatura, de la escasez de agua, del deterioro de los suelos. Entonces, existen muchas experiencias que se han venido dando desde la ciencia y ejemplos piloto en muchos sitios, en muchos países, en muchas regiones de nuestro país, que nos podrían llegar a evitar llegar a esa situación. Esas son las que queremos analizar.
Sí.
Pero también, ¿qué pasa desde la perspectiva demográfica? Sabemos, este año es el año de la persona que nacerá, 8 mil millones. El futuro
sí,
nos...
Sí,
sí,
sí, sí, cierto,
estamos,
claro.
Es el año. Uh-huh. Pero va a haber otros 2 mil millones mínimo. Entonces, hacia el año 2030, 2050, ¿qué tenemos que hacer? Porque si las cosas están tan difíciles con los que somos...
Claro.
Y si va a haber 2,000 más con todo el rezago que existe, pues tiene que haber políticas, evidentemente, que la parte demográfica esté muy clara para incorporarse. Los cuidados, la gente que estará en las etapas mayores de los 65 años, etcétera.
Sí.
Todo esto pues tiene un bagaje que, si no tenemos una democracia fuerte, una democracia que nos ha demostrado también que son frágiles, que hay que cuidar, pues no va a haber forma de construir estos caminos correctamente en el entendimiento entre la sociedad, en que nos estemos escuchando y que podamos tomar las mejores decisiones conforme a un régimen democrático. Sabemos que la comunicación se trastocó, cambió, se aceleró, y que esto nos puede ayudar también como nuevos sistemas de aprendizaje, cuáles son las ventajas que este aceleramiento de la tecnología nos planteó y cómo podemos orientarlo lo mejor posible. Esto, en fin, son temas que desde la parte ambiental, social, la económica, la demográfica, el tema de la democracia, de la ciencia, del futuro de la ciencia, de la comunicación, y nos vamos a asomar también a cómo se veía en el pasado el futuro.
Sí, eso me encanta que dice aquí, el futuro en el pasado, adivinación y anticipación en el México prehispánico y virreinal, que coordina Leonardo López Luján. Me encantó también el título. La verdad es que el programa está increíble, el futuro de la ciencia, del aprendizaje, está por acá el futuro de la literatura, en la literatura y la cultura, música, tecnología y futuro, pero también, como decías, el futuro de la democracia, los futuros y la violencia, pues es que es mucho el tema de Claudio Lomnitz, ¿no?, que obviamente está ahí coordinándolo, el futuro de la humanidad, construyendo una visión desde la multidisciplina. Está increíble el programa, querida Julia, y esto es abierto a todo el público, ¿verdad?
Es abierto a todo el público, uh-huh. Es presencial,
okay.
Es en la calle de Donceles, donde está la sede del Colegio Nacional. Uh-huh. Vamos a tener cada día dos mesas, a las 5 de la tarde una, la segunda a las 18:30.
Uh-huh.
Un día, que es el viernes, nos vamos a nos está hospedando también el Seminario de Cultura Mexicana,
sí.
En Presidente Mazarí. Y vamos a tener dos conciertos, el del primer día, el domingo.
Uh-huh.
Esta sesión empieza a las 11 de la mañana y tenemos a la una un concierto que está coordinando Gabriela Ortiz,
sí.
Quien es miembro del Colegio Nacional, recientemente incorporada. Y también el día sábado a las 6:30 de la noche tendremos el otro concierto coordinado también por ella.
Sí.
Así que hay
de todo.
Agenda
hay
para
de
todos.
Todo y para todos, exactamente. Ahorita la vamos a compartir y por supuesto estaremos también por ahí escuchándolos. De verdad, muchas felicidades por esto que se llama La Construcción de Futuros Posibles, el mundo ante la encrucijada, y lo coordinan tú, Julia Carabias, Julio Frenk y Claudio Lomnitz, miembros del Colegio Nacional.
Sí.
Muchas felicidades, querida Julia, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para ambos. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario,
abrazo,
gracias.
Abrazo
es la doctora Julia Carrera. Sí, está padrísimo, mano. El futuro del bienestar social. Hay una mesa también ahí. El futuro del desarrollo económico. Está el planeta del futuro, que es el que coordina la propia Julia Carabias, el futuro demográfico, eso es interesantísimo. Yo no tenía presente el dato ese de los 8,000 millones.
Sí, lo leí hace poco, creo que una semana me lo encontré por ahí en redes sociales, de que llegaremos este año 8,000 millones de habitantes.
¡Wow!
En
eso te
planeta.
Juro que no la tenía yo esa para nada en el radar. Bueno, pues ahí está, lo pueden, de verdad. Además, la sede
del
Colegio
Nacional. A mí me gustó un poco lo que dijo
padre.
La doctora.
¿Por qué?
De que habrá 2,000 millones más. Todavía.
Sí, ya lo quise borrar.
Sí, exacto. Y dije, bueno.
Confieso que lo quise borrar, por supuesto. Insisto, las actividades son presenciales. La entrada es libre. Donceles 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero también va a haber transmisión en línea. Pueden ustedes entrar al sitio Colnal, de Colegio Nacional, colnal.mx, por si no pueden llegar al centro o si están en algún otro lugar del país o del mundo y quieren seguir estas conferencias del Colegio Nacional. Así que, bueno, qué bonita manera de cerrar
así
esta
es.
Mañana, ¿eh?
Así
una mañana
es.
Con harta información, querido Riscón.
Sí, de todo y para todos. Ya puede encontrar todos nuestros contenidos en @silascosasw, por supuesto en wradio.com.mx. Nos vamos con Manuel Turizo, mi querida Gaby, ya sabes que hoy estamos poniendo música de chavos.
Sí, me da un poco de risa, pero bueno, me parece muy bien. La de hace rato incluso incluía una palabra altisonante.
Sí, que era el rancho del presidente, básicamente.
Pero bueno, en fin, todo lo que tuvimos, ya saben, ahí está, wradio.com.mx. Se quedan con toda la programación de esta H estación. Y mañana a las 6 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Bye. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores de lo
para cualquiera. Y también como no quiero que me quieras, no. Éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 12, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Por fin, el primer festival parrillero de la Ciudad de México. Brasas México, en el infield del Hipódromo de las Américas. 15 y 16 de octubre. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Brasas México, festival de asados y parrillas. W Radio invita.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en VixPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. Incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Llega la gran venta Martí. 20% de descuento en toda la tienda.
¿20% en toda la tienda?
Sí, 20% en toda la tienda. Solo 15 y 16 de octubre en tienda física y en martí.mx.
Me voy a Martí a comprar una bici, una caminadora y unos tenis.
Consulta restricciones en caja y martí.mx.
Es un mito que el cáncer de mama sea una enfermedad hereditaria.
No cuentan con antecedentes familiares.
Solo entre un 5 y 10% de los casos sí los tienen.
La desmitificación nos lleva a la información.
La información nos lleva a la prevención. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene hasta un 95% de probabilidad de cura. En W Radio queremos un octubre rosa para construir un futuro con saldo blanco. Si es prevención, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo 8.50 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
La Sultana del Norte se paraliza. Juegan los Tigres de André Pierre Gignac contra Pachuca. Jueves 13 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.